Entrevista Central.
Ayer, como comentábamos más temprano, Pablo Iturralde renunció al directorio del Partido Nacional después de que se conociera en una nota de búsqueda mensajes con el ex senador Gustavo Penadez, imputado por 22 delitos, diciendo que Alicia Guiones, fiscal a cargo del caso, era una amiga de él, de total confianza, y quien debía tomar el caso en lugar de Mariana Alfaro, quien según él es una, y cito, HDP. Para hablar sobre las presiones que reciben los fiscales desde el sistema político, estamos en contacto con William Rosa, fiscal y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. William, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien?
Todo bien, muchas gracias por estar en Comunidad del AR.
Un gusto.
Bueno, como comentábamos, ayer ustedes sacaron un comunicado desde la asociación en el que señalan que los recientes hechos demuestran el accionar de ciertos centros de poder buscando avasallar y condicionar a la fiscalía en su tarea. ¿Crees que vienen en aumento los ataques a la fiscalía en los últimos tiempos?
Claramente nosotros hemos denunciado el inicio del Código de Proceso Penal, que para ponerlo en contexto arrancó el 1 de noviembre de 2017, una sistemática tendencia de actores del sistema político de ir contra la fiscalía con señalamientos. Esto que en un origen estaba vinculado con las cifras de seguridad, recordando las expresiones del ministro del Interior anterior, Eduardo Bonomi, en la administración anterior, respecto de que los fiscales tenían como unas intervenciones benignas que hacían que las cifras de criminalidad hubiesen aumentado, cuestiones así. Pasamos a señalamientos que tienen que ver con, por ejemplo, en la época de las elecciones del 2019, desde el partido Cabildo Abierto y desde sus líderes y desde sus militantes, se señalaba que había fiscales haciendo mandados porque se estaba imputando o investigando al líder de ese partido, al hoy senador Guido Marini Ríos, y esto después fue un increyendo, ¿no? Fue creciendo y creciendo hasta que el año pasado encontramos momentos en que se señala a la fiscalía de estar malintencionada respecto o al servicio de cierto sector político. Se ha dicho que la fiscal del caso Astesiano, la actual fiscal del caso Astesiano, era la que se estaba usando para hacer los mandados. Esas fueron palabras que en una nota de prensa realizó el senador Sergio Botana. Y ahora lo que viene a demostrar esto, la publicidad de estos chats, es que esto es una estrategia de comunicación tendiente a lograr determinar en la fiscalía su actuación, porque el interlocutor así lo refiere. Hice declaraciones públicas para lograr que tal persona se vaya de esta causa, pida que le saquen la causa que le asignaron, o hice tales declaraciones para que el fiscal de corte entienda que tiene que renunciar, ¿no? Para acorralarlo y que renuncie. O sea, se lo tildaba allí de falta de valentía, por decirlo de alguna forma decorosa. Entonces, es la ratificación de que esta estrategia se sigue para lograr determinar en la fiscalía una actuación, lo cual debilita profundamente la institucionalidad, a la fiscalía como un organismo encargado de la persecución penal, que tiene que estar fortalecido para eso mismo, y desde el sistema político no solo se la ataca y se la hostiga, sino que cuando uno ve, cuando la discusión de la fiscalía va al Poder Ejecutivo o al Parlamento, también se centra en esta mirada negativa que termina resultando con una fiscalía con más de 2 años y pico de acefalía, o sea que no hay un fiscal general designado. Cuando son las instancias presupuestales, no hay el presupuesto para la fiscalía, los recursos adecuados, y los fiscales generales subrogantes tienen que prácticamente ir al Parlamento a rogarle que aprueben las veñas para que la fiscalía funcione adecuadamente y se designen los fiscales. Todo este combo que nosotros avizoramos pone de manifiesto una institución debilitada por el accionar de ciertos sectores de la clase política.
Ahora, ¿crees que se le resta importancia por parte del sistema político a estas presiones?
Yo creo que lo que nosotros vemos es que se elige matizar o justificar estos procederes en refrendando la visión negativa. Es como decir, bueno, se dice de parte de estos actores, nosotros hacemos esto porque la fiscalía no nos da garantías o nos parece que es unas palabras que utilizó una senadora, que justamente es la tercera en la línea de sucesión presidencial, la senadora Bianchi, de decir, la fiscalía es un centro de poder creado por la izquierda para garantizar la impunidad y es un centro que hay que desmantelar. Estas afirmaciones, que son gruesísimas y que fueron dichas en febrero del año 2024, refrendan la visión que tiene cierta parte del sistema político respecto de la fiscalía. Claro, cuando después lo ponemos en circunstancia y vemos que del Parlamento no sale nada positivo para la fiscalía, es porque estos actores, a la hora de legislar o de regular la fiscalía, seguían por esa lógica y justifican su proceder, no lo entienden como que están actuando mal respecto a la institución, porque creen que su mirada negativa tiene su asidero o que está bien, cuando en realidad vemos que es una estrategia para determinar que la fiscalía haga lo que esos centros de interés quieren. Y la fiscalía lo que tiene que hacer es lo que mandata la Constitución y las leyes, no lo que los intereses particulares desean de una u otra investigación.
Claro. Sobre el caso puntualmente, Alicia Guione, la fiscal que está a cargo, dijo que le parecía una campaña sucia de parte de sus colegas, de colegas, y que le gustaría que estos hagan derecho en lugar de campañas sucias todos los días. ¿Desde la asociación pudieron tomar contacto con la fiscal?
Sí, claro. Yo hablé con ella y a los efectos de aclarar a qué se refería esto, tengamos presente que ahora tomó publicidad una etapa inicial de lo que fue esa investigación y una mirada de ciertos actores en cuanto a que podían tener a la fiscal de su lado, ¿no? Los hechos desvirtuaron esa hipótesis que hacían los interlocutores, porque en este caso ese equipo de la fiscalía, no solo la fiscal, porque la fiscalía son un equipo compuesto de 3 personas, a veces de 4, ese equipo fiscal solicitó la imputación, la formalización, la prisión preventiva y hasta el día de ayer seguían actuando en ese caso pidiendo diligencias y siendo severas con la gravedad que el caso tenía. Entonces, cuando esto empezó a suceder, ese mismo equipo fiscal empezó a ser atacado. Mediáticamente, hemos tenido programas de televisión que atacan a la fiscal y que piden que esa fiscal no esté más en la causa. Hemos tenido actores políticos, incluso en el día de ayer la senadora Bianchi volvió a referir que esa fiscal tenía que ser apartada de la causa, y también lo han referido algunos abogados. Entonces, lo que cuando la fiscal refiere a que deberían hacer derecho sus colegas, se está refiriendo a sus colegas abogados, no se estaba refiriendo a que otros fiscales hayan orquestado esta campaña respecto de esta situación, porque pensemos, esto el hoy día cuando esto toma luz pública es en una situación, en un contexto en donde se está discutiendo para dónde va esta denuncia, ¿no? Aparecen ruidos ahí de si la denuncia sigue teniendo el mismo sustento, si no. Entonces, en ese ruido es que se pide que la fiscal permanentemente, todo el tiempo se está pidiendo que la fiscal sea apartada de la causa. Cuando nosotros vemos que esta colega dice, o solo veo en el día de ayer cuando sale de una audiencia, justamente de esta audiencia, que está pensando en solicitar la abstención, uno puede decir, bueno, acá la campaña de hostigamiento está dando sus frutos y lamentablemente eso así. Si llegase a suceder esta situación, es un muy mal precedente para lo que es nuestro país, porque es una fiscal diciendo yo no puedo seguir en este caso por las afectaciones personales que este hostigamiento y esta presión están teniendo.
Ahora, volviendo un poco al tema sobre restar la importancia, sobre la minimización de estos ataques, el senador Sebastián da Silva dijo que, bueno, que él, o sea, desde su posición personal no veía que los mensajes de Iturralde estuviesen influyendo en la designación del fiscal y que estaba siendo en realidad solidario con Penaez. Sin embargo, Iturralde se refirió a Mariana Alfaro, primer fiscal asignada, como que la había tirado a matar y, bueno, para no usar la palabra, se asustó y que entendió el mensaje y que Juan Gómez también había entendido clarito, entre comillas, las referencias a fiscalía en las declaraciones del expresidente. Esto, sin embargo, o sea, no contradice lo dicho por el senador da Silva, no es ejercer presión.
A ver, creo que la pretensión, lo que está reconociendo el interlocutor, en este caso Iturralde, está reconociendo cuál fue su intención en sus declaraciones. Y eso es lo medular. Si después eso no tiene impacto en la realidad, es más, porque resiste la institución, o sea, porque la fiscalía no se deja amedrentar por esa situación, porque la fiscal del caso no se deja amedrentar por esa situación, y no por una pretensión o no del interlocutor, que en realidad está refiriendo de lo hice para lograr tal cometido, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa, lo que nosotros queremos poner luz y que demuestra cabalmente lo que estamos diciendo, es que ese mecanismo y esa estrategia se sigue así con la intención de lograr esos efectos. Si los efectos después no se producen, es por otros factores, o porque objetivamente, en realidad, la fiscal Alfaro en realidad pidió el apartamiento de la causa porque objetivamente no le correspondía a ella, entendía que no le correspondía porque el departamento de la fiscalía que asigna entendía que objetivamente le correspondía a otro fiscal, y objetivamente esa otra fiscal lo asume. Y objetivamente también después trabajando, imputa, formaliza, pide la prisión preventiva y sigue adelante con el caso. Entonces, lo objetivo, por más que desvirtúe lo que la interpretación que estaba haciendo Iturralde, lo que nosotros queremos reflejar es que él en realidad estaba haciendo mención de su estrategia, que ahí está lo importante, ¿no? En que alguien crea que esa estrategia es plausible de producir efectos en una institución como la Fiscalía.
Respecto a las declaraciones que hizo la fiscal Guione, también dijo que ella, bueno, duerme tranquila, que era un poco lo que comentabas, y que si se quiere decir que es corrupta, que se diga. Pero me pregunto, desde el trabajo como fiscales, ¿cómo están manejando las presiones que constantemente se les ejerce desde afuera?
Bueno, los embates se resisten. Ahora bien, es como todo, ¿a qué costo, no? Si uno dice, bueno, a mí me toca un caso X, están todas las fiscalías de Montevideo, el día de mañana se presenta una denuncia que tiene un impacto, una relevancia, y ese mero hecho va a significar que te hurguen la vida y que te la destrocen, es un costo bastante elevado por ejercer el trabajo, ¿no? Los fiscales lo asumen, pero también eso en determinado momento llega a ser mesa, ¿no? Yo decía hoy, creo que hoy día si se le pregunta a un fiscal, estoy seguro que va a preferir tener una mega operación de crimen organizado, de venta de estupefacientes, donde hasta pueda correr riesgo su integridad física, a que un caso de estos en donde lo que corre riesgo es la personalidad, el honor, la trayectoria como funcionario. Hay personas acá que tienen 30, 40 años como fiscales, 25 años como fiscales, y de golpe y porrazo, por estas campañas que se arman, estos hostigamientos en contra de los fiscales, le destruyen la carrera, ¿no? Entonces, es un costo muy elevado que pone de manifiesto que no debemos tolerar que esto pase, ¿no? No es algo sano, pone a la fiscalía en un lugar muy complejo y muy debilitado, y del debilitamiento de la fiscalía, siempre lo digo, quienes se favorecen son los delincuentes con mayor poder. Las personas que cometen hurtos y rapiñas van a seguir siendo imputadas y van a seguir siendo derivadas a la cárcel. Ahora, si la fiscalía necesita ser fuerte para poder ir a fondo contra esas otras investigaciones, y si está debilitada no lo va a poder hacer.
Ahora, ayer Iturralde solicitó a la fiscalía que se inicie una investigación de oficio para esclarecer los hechos, y bueno, y así demostrar que no tuvo ninguna incidencia en la designación. ¿Estas investigaciones cómo se llevan?
Creo que a veces lo que son mecanismos de decir, bueno, que haya una investigación, de que en realidad no hubo presión, o también esto que se dice, que haya una investigación al respecto de cómo se filtraron esos chats. Son cuestiones que son importantes, pero lo que se está revelando son laterales, ¿no? Por eso nosotros queremos poner el foco en lo que está evidenciando esto, y no cuestiones que son, por el momento, laterales. Porque las filtraciones son un mal que padecemos en las investigaciones penales desde hace tiempo, que hay que solucionar, que hay que investigar, pero no es la novedad. La novedad ahora aquí, y es donde está el foco puesto, es que hay actores que entienden que mediante este mecanismo de presionar públicamente a la Fiscalía o de hacer manifestaciones públicas para determinar la actuación de la Fiscalía, es una estrategia valedera de funcionamiento. Entonces, eso es lo medular. Lo otro, entendemos humildemente, son cuestiones laterales.
¿Crees que hay cierta impunidad con esto?
No. Yo tengo un defecto profesional, como todos los fiscales seguramente, o como todas las personas de derecho. No me gusta hacer aseveraciones si yo no tengo las evidencias que sustenten esas aseveraciones, porque tampoco quiero, justamente, nuestro discurso contrarresta esa temeridad con la que se afirman cosas. Entonces, lo que nosotros acá ponemos de manifiesto es un estado de situación. Si existe una sensación o esas personas se sienten impunes de poder hacerlo, son valoraciones que la gente, que los periodistas, quienes toman conocimiento de esta información, la pueden hacer sin que uno le esté bajando líneas. Yo creo que esto es lo que nuestra preocupación va por el lado de que alguien crea que eso es un mecanismo adecuado de interceder respecto a una institución como la Fiscalía. Pero no hacemos acusaciones o valoraciones temerarias, porque no nos gusta, justamente, discrepamos y rechazamos cuando las hacen respecto a nosotros.
Sí, claro. ¿Qué tanta incidencia está teniendo el sistema político en la justicia en el último tiempo?
Bueno, creo que una cosa es la intención de tenerlo y otra cosa es la realidad de lo que tiene, ¿no? Parece que la realidad le está ganando la intención. Ahora bien, repito, cuando vemos que determinadas cuestiones que tienen que ver con la justicia dependen de la política, o sea, dependen, por ejemplo, las cuestiones presupuestales, las cuestiones de nombramiento de jerarcas, las cuestiones de designaciones, y desde la política se tiene esta mirada tan negativa de las instituciones, la afectación va por el otro lado, va por un lado de acciones concretas que se dan en ámbitos ejecutivos o legislativos que terminan repercutiendo en el sistema de justicia. No necesariamente tiene que hacer algo orquestado, una conspiración de andar levantando el teléfono y diciéndole usted impute en esta causa, usted adquiere esta causa, sino que tiene que ver con acciones que están dentro de la legitimidad del sistema político, pero que en un sistema democrático lo adecuado sería que se dieran de otra forma a la forma en cómo se dan en los hechos.
Bueno, esto se relaciona un poco con el tema que se ha manejado en filas oficialistas hace un año sobre la creación de un triunvirato, ¿no? Bueno, con esto de que no se ha podido todavía designar un fiscal de corte.
Lo que pasa ahí es que la Constitución es clara respecto de cómo se designa un fiscal general. En lugar de comenzar el procedimiento de designación de un fiscal general, se elige también lateralizar el asunto como si se pudiese experimentar en nuestro país, con una experiencia que no existe, yo no tengo conocimiento que exista en el mundo, respecto a un triunvirato. Bueno, ahí se puede analizar. Pero la lógica que están utilizando quienes lo proponen es una lógica partidizada, politizada de la Fiscalía. Partidizando a la Fiscalía, diciendo, bueno, entregarle un fiscal general o un director general de la Fiscalía a cada uno de los partidos con mayor representatividad parlamentaria o dentro del sistema político. Lo cual es terrible. Esta lógica de partidizar la Fiscalía es la que se critica, y la primera solución a la que se invoca es justamente una solución despartidizándola directamente y a través de la normativa. Creemos que es una mala señal por los fundamentos que se dan. No necesariamente si la opción es buena o mala, habría que ver en derecho comparado, que yo no conozco ninguna experiencia así, habría que ver cuál es el impacto que tiene en una institución que es ejecutiva, no es deliberativa como es la Suprema Corte de Justicia, que es un colegiado, porque es un colegiado que delibera respecto del último nivel de lo jurisdiccional, que es un recurso de casación o una inconstitucionalidad de una ley. Acá es un órgano ejecutivo y en los órganos ejecutivos colegiados no siempre son las mejores experiencias. Pero eso será una discusión para cuando se presente un proyecto tal vez serio y que tome estado parlamentario, y no estos amagues que se fundamentan además con características de política partidaria.
Claro que ahí, bueno, esto para ir cerrando ya, pero es esa demora en el de la designación de un fiscal de corte. ¿Por qué no se...? Yo sé que capaz que no tenés una respuesta para esto, pero ¿por qué no se ha podido todavía designar un fiscal de corte?
Yo creo que porque no hay una voluntad de todo el sistema político de conformar una mesa de negociaciones poniendo primero no los nombres, sino el perfil. Uh-huh. No se puede tirar un nombre arriba de la mesa si no sabemos qué es lo que queremos de un fiscal general. ¿Cuáles son las características de aptitudes y conocimientos que queremos que tenga la persona que va a dirigir la fiscalía, que viene enrabado también cuál es la fiscalía que queremos, cuál es la institución que se quiere del sistema político, un consenso generalizado, un acuerdo del sistema político respecto a esto, sobre todo también a partir de los recursos, porque designar a un fiscal de corte, decirle, bueno, sí, ahora usted está nombrado, pero no darle los recursos para que su proyecto de fiscalía funcione, también es un trampero que nos puede derivar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que es un combo que requiere un análisis profundo en un procedimiento que no termina de empezar nunca, nunca arranca. No siempre estamos en un punto de partida, en una foja cero en que nadie pone el primer ítem para comenzar el proceso de designación, y esto van 2 años y medio de esta situación, de este limbo institucional.
William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, muchas gracias por estar en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes por el contacto, lo pasé muy bien.
Ya volvemos con Comunidad Odelar.